Buenas tardes, vamos a comenzar con la asignatura Economía Política 2, con el tema primero que se corresponde con el capítulo 10 del manual. Relativo a la macroeconomía y una visión global. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este capítulo? Pues vamos a aprender la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía, que es un ciclo económico y por qué los gestores de la política económica intentan disminuir la intensidad de los ciclos, cómo el crecimiento económico a largo plazo determina el nivel de vida de un país, el significado de la inflación y la deflación y por qué es preferible la estabilidad de precios y la importancia de la macroeconomía en una economía abierta y cómo interactúan los economistas a través de los déficits y superávits comerciales. Hasta hoy podemos decir que el núcleo de la macroeconomía reside en el esfuerzo para entender las depresiones económicas y encontrar formas de prevenirlas. La macroeconomía ha ampliado su alcance para abarcar muchos de estos temas, tales como el crecimiento económico a largo plazo, la inflación, la macroeconomía de una economía abierta. En este capítulo pues, veremos una visión global de lo que es la macroeconomía. La naturaleza de la macroeconomía. Preguntas macroeconómicas. La microeconomía se centra en la forma en la que los individuos y las empresas toman sus decisiones y en las consecuencias de estas decisiones. La macroeconomía, por el contrario, examina el comportamiento global de la economía, cómo interactúan las acciones de todos los individuos y todas las empresas de la economía, de forma que surjan determinados resultados económicos para todo el conjunto de la economía. Podríamos imaginar que las preguntas macroeconómicas se puedan responder simplemente sumando las microeconómicas, pero esto no es del todo correcto. Las respuestas macroeconómicas requieren un conjunto de herramientas adicionales y un marco de referencia más amplio. Macroeconomía, el total, es más que la suma de las partes, podemos decir. Una importante diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía es que muchos o miles de millones de acciones individuales se combinan entre sí y producen un resultado que no es simplemente la suma de las acciones individuales. Un aspecto clave de la macroeconomía, por tanto, es que el efecto combinado de las acciones individuales puede tener consecuencias muy diferentes de las previstas para cada uno de los individuos. Estas consecuencias pueden ser a veces perversas. Macroeconomía, teoría y política. Antes de 1930, los economistas solían considerar que la economía se autorregulaba. Creían que los problemas, como el desempleo, se corregían gracias al funcionamiento de la mano invisible y que los intentos del gobierno para mejorar los resultados de la economía serían, en el mejor de los casos, baldíos y probablemente contraproducentes. La Gran Depresión cambió todo esto. En 1936, el economista británico John Maynard Keynes publicó la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, un libro que transformó la macroeconomía. Según la economía keynesiana, una economía deprimida es el resultado de un gasto inadecuado. Además, Keynes argumentaba que la intervención del gobierno puede ayudar a una economía deprimida por medio de la política monetaria y de la política fiscal. La política monetaria utiliza las variaciones de la cantidad de dinero para modificar los tipos de interés e influir en el gasto agregado. La política fiscal utiliza los cambios del gasto público y de los impuestos para influir en el gasto agregado. El ciclo económico. Dentro del ciclo económico nos encontramos, en primer lugar, con las recesiones, que son contracciones y son los periodos de caída de la economía en los que la producción y el empleo se reducen. Las expansiones, que son o recuperaciones, son los periodos de mejora de la economía en los que la producción y el empleo crecen. El ciclo económico es la alternancia a corto plazo de las recesiones y de las expansiones. El punto de vista en que la economía pasa de la expansión a la recesión se llama pico, y el punto en que la economía pasa de la recesión a la expansión se llama valle. El perfil del ciclo económico. Si vemos la figura 10.3 de la página 313, vemos una representación estilizada del ciclo económico. En el eje de ordenadas, mide el empleo o la producción total de la economía. Los periodos en el que las dos variables disminuyen son las recesiones. Los periodos en que crece son las expansiones. En el punto en que la economía gira hacia abajo es un pico y en el que la gira hacia arriba es un valle. El sufrimiento causado por la recesión. Casi nadie se queja del ciclo económico cuando la economía se está expandiendo. Las necesidades, en cambio, crean una gran cantidad de sufrimiento. El efecto más importante de una recesión es su efecto sobre la capacidad de los trabajadores para encontrar y mantener los empleos. El indicador más utilizado de las condiciones del mercado de trabajo es la tasa de desempleo o tasa de paro. Una tasa de desempleo alta nos dice que los puestos de trabajo son escasos y que la tasa de desempleo baja nos dice que es fácil encontrar un puesto de trabajo. Si vemos la figura 10.4 de la página 314, vemos la tasa de desempleo aumenta durante las recesiones y normalmente cae durante las expansiones, puesto que las recesiones hacen que muchas personas pierdan su empleo y también hace más difícil encontrar un nuevo empleo. Las recesiones empeoran el nivel de vida de muchas familias. Las recesiones también son malas para las empresas. Lo mismo que el empleo y los salarios, los beneficios caen durante las recesiones, dando lugar a que muchas pequeñas empresas fracasen y crecen durante las expansiones. El control del ciclo económico. La macroeconomía moderna nació principalmente como una respuesta a la peor recesión de la historia, los 43 meses que empezaron en 1929 y continuaron durante 1933, la llamada Gran Depresión. El trabajo de John Maynard Keynes, publicado durante la Gran Depresión, sugiere que podían utilizarse las políticas monetarias y fiscales para mitigar los efectos de las recesiones, y hasta hoy los gobiernos vuelven a estas políticas keynesianas cuando estallan las recesiones. Trabajos posteriores, sobre todo de gran macroeconomista Milton Friedman, dieron lugar al consenso de que es tan importante frenar las expansiones como combatir las depresiones. Por ello, los gestores modernos de la política económica intentan suavizar el ciclo económico. El crecimiento económico a largo plazo. El crecimiento económico a largo plazo es un aumento sostenido de las cantidades de bienes y servicios que produce la economía. Los ciclos económicos ante la Segunda Guerra Mundial y los años del 2007 son casi invisibles, diluidos en una fuerte tendencia al crecimiento. Parte del crecimiento de la producción a largo plazo se debe al hecho de que la población y la fuerza laboral está creciendo. El crecimiento económico a largo plazo es fundamental para algunas de las acuciantes preocupaciones de los economistas actuales. La respuesta a preguntas clave de la política económica, tales como la capacidad de los países para soportar los costes de futuros programas públicos, como el sistema de pensiones o la sanidad, dependen en parte de lo rápidamente que crezca la economía en las próximas décadas. Cuando el crecimiento se ralentiza, como ocurrió en la década de los 70, puede contribuir a alimentar un estado de pesimismo colectivo. El crecimiento a largo plazo es un asunto aún más importante en los países más pobres que los desarrollados. En esos países que querrían alcanzar el nivel de vida más alto, el problema básico de la política económica es cómo acelerar a largo plazo. Como veremos, los macroeconomistas no utilizan los mismos modelos para analizar el crecimiento económico a largo plazo que para estudiar el ciclo económico. La inflación y la deflación. La inflación es un aumento generalizado del nivel de precio y la deflación es un descenso generalizado del nivel de precio. Las causas de la inflación y la deflación podría pensarse que las variaciones del nivel de precio son solo un asunto de la oferta y la demanda. No podemos simplemente sumar lo que pasa en cada uno de los mercados para saber lo que pasa en el conjunto de la economía. La oferta y la demanda solo pueden explicarse porque un bien o servicio concreto se encarece respecto a los demás bienes o servicios. Así nos podemos preguntar cuál es la causa de que el nivel general del precio suba o baje. A corto plazo, los movimientos de inflación están estrechamente relacionados con el ciclo económico. Cuando la economía está deprimida y es difícil encontrar puestos de trabajo, la inflación tiende a disminuir. Cuando la economía está en auge, la inflación tiende a aumentar. A largo plazo, por el contrario, el nivel del precio general está determinado principalmente por la fuerza monetaria, la cantidad total de activos que pueden utilizarse fácilmente para adquirir los bienes. Los males de la inflación y la deflación. Tanto la inflación como la deflación pueden causar problemas en una economía. La inflación reduce el incentivo para que la gente mantenga dinero en efectivo, porque si el nivel de precios crece, el efectivo pierde valor y disminuye la cantidad de bienes y servicios que puede comprar con una determinada cantidad de efectivo. En caso extremo, la gente deja de utilizar el efectivo y vuelve al trueque. En la deflación puede causar el problema contrario. Si el nivel de precio está cayendo, el dinero en efectivo gana valor con el paso del tiempo. En otras palabras, aumenta la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de efectivo. Por ello, conservar efectivo puede ser más atractivo que invertir en nuevas fábricas y en otros activos productivos. Eso suele agravar la recesión. En general, los economistas consideran que la estabilidad de precios es un objetivo deseable. Una economía tiene estabilidad de precios cuando el nivel general de precios varía muy despacio o no varía. Los desequilibrios internacionales. Una economía abierta es una economía que intercambia bienes y servicios con otros países. Un país tiene déficit comercial cuando el valor de los bienes y servicios comprados a los extranjeros es mayor que el valor de los bienes y servicios que les venden. Un país tiene superávit comercial cuando el valor de los bienes y servicios comprados a los extranjeros es menor que el valor de los bienes y servicios que se les venden. Tanto los déficits como los superávits comerciales son fenómenos macroeconómicos, son el resultado de situaciones en las que es muy diferente de la suma de sus partes. El análisis microeconómico nos dice por qué comercian los países, pero no nos explica por qué tienen déficit y superávit comerciales. ¿Qué es lo que determina si un país tiene un déficit y un superávit comercial? En el capítulo 19 tendremos la sorprendente respuesta. Los determinantes del saldo global entre importaciones y exportaciones residen en las decisiones sobre los ahorros y sobre el gasto de inversión. El gasto en maquinaria y en fábricas que a su vez se utilizan para producir bienes y servicios destinados para los consumidores. Los países que tienen un elevado gasto de inversión en relación con sus ahorros pierden déficit comerciales. Los países que tienen un bajo gasto de inversión en relación con sus ahorros tienen superávit comerciales. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción del capítulo 10. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo a la semana siguiente para ver el tema 2.